Dígalo conmigo, rectitud. Una vez más, rectitud. En la vida, nosotros tenemos un lineamiento. Dígalo conmigo, en la vida tenemos lineamiento. Por eso la iglesia tiene lineamientos. Por eso la ciudad tiene lineamientos. Por eso su trabajo tiene lineamientos. Pero rectitud es algo que no tiene curva. Es algo que no tiene una vuelta. Hay personas que le quieren sacar la vuelta a las cosas. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 12, verso 3. He aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Puede sentarse esta tarde. El ahora anciano Samuel termina su gestión como 17º juez de Israel, traspasando todo su poder al nuevo rey, que sería instituido en su lugar. Era el término de la teocracia, que había durado 450 años. Había habido jueces en Israel por 450 años. Dios había instituido jueces a lo largo de todo este gran periodo. Y que ahora sería sustituido por la institución del reinado, que duraría 476 años aproximadamente. Pero ahora el último juez de Israel se estaba despidiendo de su pueblo. Y quien había comenzado su ministerio desde muy joven, a raíz de que fue entregado en el templo por su madre después de haber sido destetado. Algunas personas piensan y dicen, mi hijo está chiquitito, él todavía no entiende. Y muchas personas piensan que empezar a instruir sus hijos es cuando el niño tiene 7. A los 7 ya lo perdiste. El más claro ejemplo de construcción en la vida de un niño es Samuel, justamente. Samuel había acabado de dejar, como decíamos nosotros, acababa de dejar la tetera, el biberón. Y cuando dejó el biberón, cuando ya no tomaba biberón, entonces su madre fue y lo entregó en el templo. Y ahí lo dejó, para que quedara en el templo. Y ahora tenía que lidiar con un niño que habían traído al templo, pero Ana lo había prometido. A ver, repita conmigo, por favor. Cuando yo prometo algo, lo debo de cumplir. Una vez más. Cuando prometo algo, lo debo de cumplir. Ana había prometido que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría a él toda la vida. Y había comenzado muy temprano su carrera en el ministerio. Había estado ahí desde toda su vida. ¿Okay? Los años habían pasado y Samuel llegaba no solo a la vejez, sino que también al retiro de sus actividades. Y le tocaba traspasar el manto a Saúl, quien sería instalado como el primer rey de Israel. El pueblo había vivido regido por la mano de un hombre que ahora les pedía que evaluaran su servicio. Y que confiado de que nunca había realizado nada en contra del pueblo y en desobediencia a Dios, ponía frente a la gente la posibilidad de juzgar su modo de comportarse. No sé en qué momento de la vida de nosotros, no sé en qué momento de la vida suya, podríamos nosotros, observa esta parte por favor, poder decirle a alguien con toda la honestidad, revisa mi vida y dime cuáles son las cosas que no están bien. Se necesita ser muy valiente para poner en las manos de alguien más una evaluación de nuestra vida. Es más, quisiéramos que nadie supiera nuestra vida. Porque cuando nadie sabe nuestra vida, no tiene de qué juzgarnos. Queremos vivir prácticamente a escondidas. Es más, tenemos grandes defectos. ¿Sabe? Muchos de nosotros explotamos como globos porque nunca le decimos a alguien lo que nos pasa. Si nosotros no aprendemos a sacar lo que nos pasa, a permitirle a alguien que juzgue nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, nosotros los adultos jamás tendremos corrección. Cuando somos adultos y no tenemos corrección, terminamos en un bote de basura. En un bote de basura sentimentalmente, en un bote de basura financieramente porque estamos quebrados, en un bote de basura familiar porque hemos perdido lo que más amábamos, en un bote de familia de basura sentimental porque perdimos la única persona que nos amaba por una sola razón, y es porque no recibimos corrección. Todos nosotros reclamamos el derecho a hacer lo que nos plazca. Y déjeme explicarle algo. Si usted me pregunta, pastor, ¿tengo derecho a hacer lo que me dé la gana? Yo le voy a decir que sí. Pero eso no significa que usted esté en lo correcto. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿puedo hacer esto? Entonces me está dando el derecho de decirle lo que le conviene o lo que no. Ahora te voy a explicar algo más allá todavía. Las únicas personas que son capaces de ponerse a una revisión son aquellas personas que quieren llegar lejos. Precisamente por eso, cuando alguien estudia en la escuela, tiene que presentar un examen para que evalúen su capacidad. Son 4 años de estudio, pero tienen que evaluar su capacidad. Nosotros como cristianos, querido, Samuel está siendo un ejemplo bastante grande para nosotros. Y le está diciendo al pueblo, un pueblo de 650 mil hombres, en este momento ya debería estar el pueblo mucho más grande todavía, pero el último registro es ese. Y pararse frente al pueblo, al lado de Saúl, el rey, el próximo rey, y pararse frente al pueblo y decirle, juzgarme a mí ahora, ante Dios y ante el rey. Suena curioso el que Samuel buscara una respuesta de parte del pueblo en cuanto a su administración. Pero es muy probable que buscara dejar en la mente del próximo rey la forma justa en que se había dirigido durante todos esos años. Y esperaba que le sirvieran de lección al joven rey que habían pedido para gobernar. Si usted y yo, querido, entendiéramos el papel de quien dirige la iglesia, de quien dirige la vida espiritual, buscáramos ser escudriñados. buscáramos encontrar los defectos que tenemos para corregirlos. Sin embargo, Samuel se para frente a esta gran multitud de personas y les dice: júzguenme ahora. Es muy interesante el hecho de que Samuel condujera al pueblo a hacer más que nada un juicio acerca de su gestión como juez. Escucha esta parte: cuando se vayan tus hijos de tu casa, ellos van a hacer un juicio de ti cuando ellos se vayan. Y van a decir: mi papá nunca me apoyó. O van a decir: mi papá siempre me apoyó. O van a decir: lo que pudo darme, me lo dio. O van a decir: mi papá jamás me quiso. O van a decir: mi papá siempre me amó. O van a decir: ese hombre me enseñó muchas lecciones de la vida. Cada uno de los hijos nuestros va a ser un juicio de nosotros. Samuel estaba parado para ahora recibir esa palabra de parte del pueblo. Y le dice una cosa muy interesante. Se pone a prueba Samuel. Y le dice: decidme si he tomado el buey de alguno y si he tomado el asno de alguno. Era un juicio a su honradez. Repítalo conmigo, era un juicio a su honradez. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado en ese momento donde Samuel está parado frente a esta gran multitud de personas? Y se para alguien por ahí y le dice: ¡hey! ¡Tú te llevaste el asno mío! Y se para otro por allá y dice: ¡hey! ¡Es cierto! ¡El mío también se lo llevó! Y se para otro por allá y dice: ¡hey! ¡Se llevó mis ovejas! Y se para otro por allá y dice: ¡hey! ¡Es cierto! ¡Se llevó mi caballo! Sin embargo, Samuel se había parado frente al pueblo con algo muy interesante. Tenía la conciencia tranquila. Sabía que no había una persona que lo juzgara en cuanto a su honradez. Escucha esta parte, que es una parte bien interesante. En la iglesia no simplemente tienes que ser honrado. Si tú eres honrado en la iglesia, hey, that's good. Me encanta que seas honrado en la iglesia. Pero deja escarbar un poquito en tu conciencia. ¿Eres honrado en tus tratos comerciales? ¿Eres honrado en tu trabajo? ¿Eres honrado en tu casa? ¿Eres honrado con tu esposa o con tu esposo? ¿Eres honrado con tus hijos? La otra pregunta, y ahí es donde mucha gente dice: yo no voy a la iglesia porque ahí piden dinero. Lárgate con tu dinero. Aquí cultivamos las vidas de ustedes, las vidas de nosotros. Cultivamos las vidas de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos estén bien atendidos. Pero sabes, la pregunta: ¿eres honrado con Dios? Si Dios tomara su lupa esta mañana y pusiera sobre ti su lupa y vigilara dentro de tu corazón, y tomara esa lupa y en una mano pusiera la lupa y en otra mano escribiera, ¿qué iba a escribir de tu honradez y de la mía? ¿Qué iba a escribir? ¿Dios iba a hacer el examen nuestro? ¿Iba a decir aprobado? ¿O iba a decir reprobado? Jóvenes están creciendo, adultos estamos ya crecidos, ancianos ya estamos grandes. La pregunta es: ¿somos honrados? Samuel se estaba enfrentando al pueblo. Estamos hablando de toda una vida de servicio, iniciando desde que fue entregado por su madre. Y en este momento de su vida, cuando está por retirarse, está pidiendo al pueblo que juzgue. por lo largo de todo el tiempo que le sirvió y evalúe su trabajo ante el próximo rey. Era necesario que Samuel tuviera una conciencia tranquila ante el pueblo como para poder pararse frente a ellos y pedirle que lo juzguen. Me gustaría que te aprendas esta, por favor. Repítelo conmigo. La diferencia entre un héroe y un siervo. Te la voy a explicar. Hay una diferencia entre un héroe y un siervo. Un héroe es aquel que actúa en un momento específico, en un lugar específico. Cuando le preguntan a una persona, ¿eres un héroe? Dice, no, hice lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Entonces, hay una diferencia. Puede ser, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando estos extremistas atacaron los Estados Unidos y en uno de los aviones venían dos terroristas, la tripulación se dio cuenta que habían dos terroristas y los hombres dijeron, estos van a estrellar algún otro edificio. Es preferible que muramos cayendo en cualquier otro lado y no permitirles que caigan y destruyan otra parte de nuestra nación. ¿Fueron héroes? Sí, fueron héroes. ¿Cuánto momento, cuánto tiempo fueron héroes? Quizás 20 minutos antes de estrellarse. La diferencia entre un héroe y un siervo es que el héroe actúa en 5 minutos, o en 10 minutos, o en un minuto. La diferencia del siervo es que lo es toda su vida. Tú puedes ser un héroe, querido, y decir, oh, hoy voy a salvar a mi iglesia. Y apareces un día al año. That's good. That's good. Super. Ahora ya no te vas a llamar cristiano, te vas a llamar héroe. Pero puedes decir, yo quiero ser un siervo y voy a estar toda mi vida. Hay una diferencia entre un héroe y un siervo. Por eso muchos quieren ser héroes. Hay una gran diferencia. Samuel no era un héroe. Samuel era un siervo. Hay una gran diferencia. La honradez es un buen ingrediente al legado que podemos dejar al partir. Repítelo conmigo. La honradez es un ingrediente, un buen ingrediente, perdón, del legado que podemos dejar al partir. Escúchame bien, por favor. Escribe en la tabla del corazón de tus hijos la honradez. Y no seas tú el que la quiebre. Repítelo conmigo, por favor. Quiero escribir en el corazón de mis hijos la honradez. Y no seré yo quien la quiebre. Cuando usted, y por eso es que justamente, querido, te voy a explicar algo. Me encantó ver a Christopher aquí arriba, aunque ya profanó la iglesia con su baile, ¿no? La tortuga hizo una semana de baile pura. No más faltó que baldara, la salsa y todo ese rollo, ¿no? Me encanta, claro, por supuesto. Los niños son hermosos, ¿no? Pero los niños se la pueden pasar bailando. ¿Amén? Pero los adultos tienen que aprender. ¿Amén? Amén. La honradez es un buen ingrediente del legado que podemos dejar al partir. Que nuestros hijos sepan, mi papá, mi mamá, son honrados. Por lo tanto, yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá, siendo honrado. Dice Samuel, ¡hey! Si he calumniado a alguien, era un juicio sobre su lengua. Posiblemente es uno de los problemas más comunes donde se puede ver involucrada una persona. Esto por haber comentado, difamado, calumniado o haberse visto involucrado en algún chisme. tiene que estar la persona bien controlada. Escuche bien esta parte. Es aquella persona que se puede haber metido en un problema por haber comentado algo. Oye, usted vieras cómo me cae la hermana, regorda. La hubieras visto ayer, qué ridícula se veía. O algunos, como el short del pastor, se lucía, se traslucía todo. Cayó en pecado. Yo me equivoqué, hermanos. Traje el short equivocado al evento equivocado. Hay personas que se meten en problemas simplemente porque hablan lo que no deben de hablar, porque dicen lo que no deben decir, porque calumnian a quien no deben de calumniar y por haberse metido en un chisme que no deben de meterse. Si somos personas correctas, no tenemos de qué escondernos. ¿Está conmigo, hermano? Mire, no hay una cosa más horrible que una iglesia donde hay chisme. ¡Oh, qué cosa tan horrible! Oye, ¿es iglesia o es mercado? ¿O hay que cambiarle el nombre a la iglesia? Facebook. Facebook. Donde la gente dice todo lo que le pega la gana, aunque está horrible lo que está diciendo, se siente orgulloso de lo que está diciendo. Samuel hace un juicio sobre su persona y dice, si he calumniado a alguno, se ponía a prueba su cordura. A lo largo de todos esos años, al pararse frente al pueblo y decirle, si que él había calumniado a alguien, y era el momento de decírselo. Y según sus palabras finales, él estaba dispuesto a restituir el daño. Te voy a explicar algo. Si tú eres empleado, ¿ok? No hables mal de tu patrón. ¿Ok? No hables mal de tu patrón. Número uno, porque tiene la autoridad para correrte. ¿Y sabes una cosa? Si se equivoca, tiene la autoridad de volverte a correr. ¿Verdad que sí? Entonces, lo más mejor de todo es no hablar mal de tu patrón. ¿Ok? Si no te gusta el trabajo, simplemente renuncia y vete. Pero no hables mal de tu patrón. Porque entonces, si hablas mal de tu patrón, aunque yo no lo vea, me va a dar gusto que te corra. Ahora, nadie va a venir a la iglesia a decir, pues hermano, ore por mí, por favor. Le digo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué perdí el trabajo, hermano? ¿Y por qué perdió el trabajo? No le puedo decir. No. Samuel se pone a prueba. Ahora, ese es otro de los asuntos importantes cuando nosotros somos cristianos, querido. Cuando nosotros somos cristianos, tenemos que entender algo. Dígalo conmigo, no abrir la boca de más. Ay, están contando un chiste de Pepito, Colorado, ahí voy. Yo me voy a enterar del nuevo chiste. No, eso no tiene nada que ver contigo. Amén, hermanos. Cuando usted en su trabajo esté oyendo que están comiéndose a alguien ahí en la mesa de la comida, usted tiene razón, es verdad, todo lo que usted está diciendo es verdad, ese es un miserable. Por eso, querido, y te lo voy a decir bien claro, bien claro, bien claro, bien claro, bien claro. Muchos hemos perdido el trabajo, muchos hemos perdido dinero, muchos hemos perdido amistades, muchos hemos perdido hermanos, muchos hemos perdido familiares, muchos hemos perdido esposas, muchos hemos perdido esposos por la lengua que tenemos. Por la lengua que tenemos. Ahora, necesitamos aprender a dominar nuestra lengua. Amén, hermanos. Si usted no domina su lengua, escuche bien. Si usted no domina su lengua, dice la Biblia que la lengua es como un pequeño lumbre que se extiende y arde, hace arder un grande bosque. Eso es la lengua. Ahora, si en el cajero entre amigas las hermanas empiezan a hablar una mala de otra, entonces va a terminar siendo un café entre enemigas. ¿Okay? Todavía no iniciamos un café entre amigos. ¿Okay? Pero después de varias sugerencias, yo creo que sí vamos a empezar un café entre amigos. ¿Okay? Pero Samuel se está poniendo enfrente de la gente. Y ahora le está diciendo Samuel a las personas: quiero que juzgues mi trabajo. Estuve contigo desde mi juventud hasta envejecer. Y quiero que me digas si alguna vez calumnié a alguien de ustedes, si alguna vez me metí en algún chisme, si alguna vez dije lo que no era correcto, si alguna vez estuve mal hablando de ustedes, si alguna vez difamé a alguien, dígamelo ahora. Samuel estaba consciente del riesgo que se corre al ser un dirigente, donde a causa de estar en el ejercicio de su cargo, muchas veces hay cosas y casos que no son atendidos porque hay otras cosas y casos que ocupan la prioridad de quien está al frente. Quizás alguna vez Samuel no tuvo tiempo de atender a alguien y la persona se fue resentida. Ah, Samuel no me atendió. Y eso que se cree santo. Y eso que cree que es justo, y eso que se cree que es bueno, y eso que dice que es buen pastor, y eso, y no me atendió. Le llamé y no me contestó. Le tardé 3 segundos hablando y no me contestó. Le mandé un texto y no me contestó. Samuel se está poniendo frente a esa plataforma y está permitiéndole al pueblo que lo juzgue. El buen dominio de nuestra lengua es un ingrediente necesario de un buen legado. Dígalo conmigo, el buen dominio de nuestra lengua es un buen ingrediente necesario de un buen legado. Los conozco a ustedes. Okay. Y si alguno de ustedes tiene el valor de venir conmigo y decirme: pastor, dígame quién soy, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que su persona, sin hablarlas y sin pretender decirlas, las está gritando a los vientos. La personalidad de cada quien, querido, no necesitas llenar una encuesta y decir: soy esto, soy esto, soy esto y no soy esto y no. No necesitas eso. Solamente necesitamos verte. Y aquí en esta iglesia tenemos una tablita. Dígalo conmigo, tenemos una tablita. La tablita con la que se mide a todo mundo en esta iglesia se llama compromiso, capacitación y colaboración. Esa es la tablita con la que medimos a todo mundo. Esta tablita no se crece y no se baja dependiendo quién sea la persona. No. Aquí cada persona que viene se mide con la misma tablita. Y si tienes este compromiso, capacitación y colaboración, entonces, querido, es una buena medida. Pero si aquella persona solamente quiere aparecer en alguna parte, colaborar, pero no se quiere comprometer ni se quiere capacitar, lo siento mucho, pero esta tablita te va a quebrar. Si no tiene las 3 cositas, te va a quebrar la tablita. Ah, yo nada más voy cuando yo cante, entonces te va a quebrar la tablita. Yo nada más llego temprano cuando tengo cargo, entonces te va a quebrar la tablita. Yo nada más voy bien cuando el pastor está en la iglesia, entonces te va a quebrar la tablita. Nada más llevo a mis hijos cuando hay escuelita bíblica, entonces te va a quebrar la tablita. Por eso precisamente te dije, hay una gran diferencia entre un héroe y un siervo. El dominio de nuestra lengua es un ingrediente necesario de un buen legado. Te voy a explicar algo, querido. Los que te van a delatar, apréndetelo por favor. Los que te van a delatar, en otra parte, en otra palabra, los que te van a poner en evidencia son tus hijos. Porque ellos escuchan todo lo que dices. Y va a pasar como pasó en el baño. Aquí en este baño. Vino un niñito, entró al baño, hizo su necesidad y se salió. Y la persona que estaba en la puerta le dijo, ay, ¿a dónde vas? Pues ya me voy. Dice, no, lávate las manos. Y dice el niño, no, mi papá dice que si no toco nada, no me lave nada. Hasta hoy no he querido preguntar quién es el papá. Dilo conmigo, tus hijos te van a delatar. Porque cuando el niño está oyendo que estás hablando mal de alguien, el niño capta y graba. Y va al Facebook. Y lo pone. Mi papá le cae gordo el pastor. Mi mamá dice que ese pastor no habla bien. Mi abuelito dice que el perfume del pastor está horrible. Es más, mi mamá dijo que el pastor parecía caja fuerte. Nadie le encontró la combinación. Tus hijos te van a delatar. Y los hijos te van a delatar porque ellos, tú crees que ellos no entienden, pero el que no entiende es otro. Por eso, querido, precioso hermano en el Señor, escucha por favor. Samuel nos está dejando una prueba a nosotros de cómo vivir correctamente. Ahora, ¿por qué Dios lo puso en su palabra? Para que aprendamos. Dilo conmigo, para que aprendamos. Y luego dijo Samuel, si he agraviado a alguno, lo he enfrentado, lo he ultrajado o lo he humillado. ¿Sabes qué estaba haciendo Samuel? Estaba pidiendo un juicio a su uso del poder. Dilo conmigo, un juicio a su uso del poder. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Vino esta persona conmigo y me dijo lo siguiente. Me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Yo encantado, hermano, quiero orar por usted. Claro, por supuesto, quiero orar por usted. Y entonces miré que sus ojos se llenaron de lágrimas. Y oré por él. Lo que yo no esperaba era lo que a mí me dijo. Sin embargo, tan bueno o tan malo puede ser lo que me dijo, mi obligación es orar por él. Mi obligación no es agarrarlo a patadas. Hermano, usted se va a ir al infierno porque... No, esa no es mi obligación. Mi obligación es restaurar su vida. Esa es mi obligación. Si viene otro hermano y me dice también lo mismo, mi obligación no es tirarlo al suelo, es levantarlo del suelo. Por eso, querido, en esta iglesia, y te lo he dicho muy bien, y muchas personas dicen, en esta iglesia no son cristianos. Imagínate, todo el edificio negro, las luces de colores, tiene unas pantallas ahí, y luego ahí, no, esa iglesia no es cristiana. Pero te voy a decir algo, Samuel está haciendo un buen uso de su poder. Si usted y yo, y precisamente por eso la palabra del Señor, y por eso el adagio de la gente dice, Dios no le dio alas a los alacranes, ¿verdad? Eso dice el adagio. ¿Ok? Pero te voy a explicar algo. Cuando tengas poder en tu mano, es para bendecir a otros. Repítelo conmigo. Cuando tenga poder en mi mano, es para bendecir a otros. Otra vez, por favor. Cuando tenga poder en mi mano, es para bendecir a otros. No es para aplastar a otros. Tú no estás para aplastar a nadie. Yo no estoy para aplastar a nadie. Te voy a dar un ejemplo. El día de ayer, viendo a los muchachitos ahí, en bola, unos se tiraban horribles, otros se tiraban menos peor, pero todo el mundo se tiraba. Pero habían unos ahí arriba que los tengo bien localizados, la próxima vez los vamos a poner a prueba. Empujaban a todo el mundo que se iba para arriba. ¿Ok? Y te voy a explicar algo. Yo los estoy viendo, quedé hasta ronco de gritarles que no empujara a nadie, ¿Qué crees que hicieron? No me hicieron caso. ¿Ok? Cuando yo me quise subir a la resbaladilla, tampoco me dejaron. Estoy enojado con ellos. Pero te voy a explicar algo. Cuando los niños se están comportando como nosotros los llamamos niños, ¿ok? Pero a veces parecen otra cosa, pero nosotros los llamamos niños, ¿ok? Y están haciendo travesuras y se están portando mal y se están pateando y se están... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entender que ellos son niños, ¿ok? Y que ellos vinieron a divertirse. A ellos no les importa cuánto costó el juego, no les importa cuánta agua hay en el juego, no les importa quién está arriba del juego, no les importa quién nos está mirando el juego, lo que quieren es divertirse. ¿Y sabes una cosa? ¡Qué bueno! Porque mira, ayer no había cerveza. No miré a nadie fumando. No escuché a nadie decir una maldición de los que estaban afuera de la tina. ¿Ok? ¿Pero qué significa esto? El buen uso del poder en nuestras manos depende de lo que Dios te pueda poner en tus manos si haces buen uso de lo que tenemos en nuestras manos. Tú tienes el poder en tus manos. Ahora, hizo un juicio a su poder. Notemos como Samuel, que se encuentra tocando puntos muy importantes en todas las áreas de la vida común. Nos está presentando como quiere, como quien ordena, ordena y vuelve a ordenar. Mas sin embargo hace un juicio correcto de su poder. Lo utiliza correctamente. Está haciendo un escrutinio de su propia persona. Se está enfrentando a la opinión pública. Dilo conmigo, se está enfrentando a la opinión pública. Se siente cómodo en confrontar gracias a qué. ¿A qué? A su limpio testimonio. Samuel tenía un buen juicio de su persona y por eso se siente cómodo. Nunca hizo mal uso de su poder. El buen manejo del poder es ingrediente de un buen legado. Dígalo conmigo, por favor. El buen uso del poder es ingrediente de un buen legado. Ahí les va, hermanos. Saben que en esta iglesia no hay elecciones, ¿verdad que no? Ya lo saben. Todos los que ya vienen a esta iglesia por largo tiempo saben que aquí no hay elecciones. Aquí no se elige al hermano Pedrito porque el hermano Pedrito me cae bien. Es mi cuate y lo vamos a elegir para que sea el ayudante del pastor. Aquí no funciona. Aquí no funciona así. Aquí el hermano Pedrito tiene que mostrar que es un siervo y no un héroe que quiere servir en lo que él quiere servir. ¿Ok? Pero aquí es donde viene una de las grandes cosas. Y por eso estoy siendo claro en este punto. No puedo poner a una persona que sea el dirigente de los... Voy a usar esta palabra. Va a haber un departamento que no tenga. El departamento de los directores... El departamento de los directores de un café entre amigos, que no existe. Y que el director del departamento del café entre amigos solo invite a sus cuates. No lo vamos a poner. Solo favorezco a mis amigos. No lo vamos a poner. Solamente le doy a mi familia. No lo vamos a poner. Solamente porque aquel me cae bien. No lo voy a poner nunca, jamás. En un puesto. Yo quiero que me miren. Nunca va a tener un lugar aquí, jamás. Jamás. Yo no quiero exhibicionistas. Quiero siervos. ¿Ok? Me dijo una persona el otro día, pastor, usted trabajó durísimo en la limpieza. Y yo dije, bueno, qué bueno que lo entendió. Le dije, yo entre mí, qué padre. Pero luego agregó algo más. Porque usted debe de ser el ejemplo. Al siguiente día no me podía ni parar. Y anoche nomás una tirada de la resbaladilla y me tuve que tomar una pastilla para el dolor. Pero si todos los grillos se me echaron encima ayer, tratándome de subir a la resbaladilla. Ahora, cuando es una... Por eso tienes que tener buen uso del poder. Ahora escúchame bien, lo voy a rebajar a tu mundo. Ten buen uso del poder con tus hijos. Ten buen uso del poder con tu esposa. Ten buen uso del poder con tu esposo. Ten buen uso del poder en tu iglesia. Ten buen uso del poder en tu trabajo. Era el juicio a su trabajo como juez. Dijo, si he tomado cohecho para cerrar mis ojos, hoy nuestro mundo se vende al mejor postor y no importa la justicia y mucho menos la moral. No importa. Por eso precisamente cuando salió el escándalo de nuestro expresidente Bill Clinton, cuando le hicieron al Bill Clinton y le enjuiciaron, que nunca se paró en la corte porque lo televisaron, la corte estaba en un lado y él estaba en su oficina oval, y estaba el juez en la corte y él en la oficina oval, y ahí tenían el juicio a través de las cámaras porque el presidente de los Estados Unidos no se iba a parar en la corte porque era el presidente de los Estados Unidos. Y el pobre tuvo que pararse frente a la nación y admitió su error y dijo, le pido perdón a mi Dios, a mi esposa, a mi familia y a los Estados Unidos. ¿Y quién salió beneficiada? Mónica Lewinsky. Porque después del escandalito, Playboy le pagó $1,000,000 por aparecer en la portada. Hoy nuestro mundo se vende al mejor postor. Quiero preguntarte este día. Todos estos elementos que presenta Samuel son elementos de una persona correcta, con rectitud. Una persona que tiene honradez. Una persona que tiene sensatez. Una persona que tiene justicia y una persona que tiene rectitud. Voy a tocar un punto importante porque sé que hay muchas familias en esas condiciones. Si tú estás casado por segunda vez y tienes hijos de tu primer matrimonio y tú eres la hermana que tiene un de tu segundo matrimonio o de tu primer matrimonio y él le quiere mandar dinero a sus hijos o ella le quiere mandar dinero a sus hijos, tienes que no simplemente permitirlo, sino tienes que ayudarlo. Porque si tu corazón se hace miserable y entonces le dice, aquellos no son mis hijos, no les doy nada, tu corazón está podrido. Porque tienes que actuar con justicia si llevas el nombre de cristiano. Tienes que actuar con justicia y sensatez. Si no actúas con justicia y sensatez, entonces no te puedes poner el nombre de cristiano. Por eso cuando repartes tus cosas en tu casa, tienes que repartir por partes iguales. No le puedes dar más al chiquito y al grande, no, iguales. No le puedes dar más al niño que a la niña, iguales. Porque inmediatamente tú no seas justo en tu casa, vas a corromper tu propia casa. Vas a crear un sentimiento de rechazo en alguno de tus hijos. Y vas a estar metido en un problema que no vas a poder corregir. Porque tu hijo va a grabar en su memoria, mi padre es injusto, mi padre no es recto, mi padre tiene preferencias. Mi padre no es honrado conmigo y mi padre no es sensato. Por eso muchos hijos, querido, odian a sus padres y a su madre. Porque nunca aprendieron a ser correctos. Por eso te digo, en esta iglesia no le estamos sobando la espalda a nadie. Queremos que usted entienda. Ya si usted toma su decisión, querido, eso es su problema. Mi problema es darle el mensaje. Ese es mi problema. Yo vengo y traigo el mensaje y se lo entrego. A partir de que se lo entrego, usted sabe lo que hace con él. Es su responsabilidad. No es la mía. Dígalo conmigo, por favor. Póngase de pie esta tarde. Los ingredientes de un buen legado, dígalo conmigo, honradez, sensatez, justicia y rectitud.